abortarlo. Francia está detrás de todo esto, dentro de los miembros del Consejo de Seguridad. ¿Cómo podemos más o menos explicar esto a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en el plan de paz?
Pues creo que aquel que está siguiendo el tema, está interesado por el tema, pues lo va a entender muy fácil. Porque si lo que está escrito en la prensa, lo que está diciendo la prensa en esta semana, de que la existencia de una tercera vía es algo, digamos, de hablar de nada, se puede decir así. Porque el secretario general y su digno enviado personal, señor James Baker, después de varios años, no creo que se han hecho ningún esfuerzo en búsqueda de la paz, porque entre saharauis y marroquíes se han llegado a firmar ciertos acuerdos muy concretos, y sobre todo los que culminaron en Houston, en Estados Unidos, en Texas, y bajo auspicios del señor Baker personalmente, que él declaró de que ya hemos encontrado el camino de la paz. Ahora, si lo que se está diciendo es realidad y es exacto, pues creo que se han olvidado de lo que se ha firmado, primero. Segundo, no han dicho nada, es que realmente no han dicho nada. Simplemente están diciendo lo que Marruecos ha dicho desde el año 75, la marroquinidad del Sahara. Porque en el plan de paz había dos alternativas. Una, que primero se basaba generalmente en la autodeterminación del pueblo saharaui, que tiene que votar por una o otra cosa, la independencia o la integración. Ahora, lo que se está diciendo en esta sugerencia o esta tercera vía, que realmente no existe ninguna tercera vía, porque lo que es el derecho, lo que es la justicia, es única. Lo que es justo, y lo que no es justo, no puede ser justo nunca, por muy, digamos, maquillado que esté. Entonces, como el pueblo saharaui tiene que autodeterminarse por ser independiente o por integrarse en el reino marroquí, lo que hicieron es coger la última alternativa, que es la integración, y hacer de ella una nueva cosa llamada tercera vía, olvidándose de lo importante, de lo que es la voluntad del pueblo saharaui. O sea, que ellos han votado y se han expresado a la vez o en vez de que exprese el pueblo saharaui. Y eso es lo más, terrible del tema, porque el pueblo saharaui existe, reconocido por Naciones Unidas, una realidad palpitante. La lucha del pueblo saharaui es reconocida internacionalmente. La República Saharaui Democrática es reconocida por más de 70 países en este mundo. El Polisario está representado en toda parte del mundo. Entonces, el tema del Sahara no es un tema para que se pueda tapar con una palabra o con un nuevo plan o de qué. Y además, hay que pedirles explicaciones a estas instancias y a estas personalidades internacionales. ¿Por qué se han dado la vuelta a lo que ellos mismos creyeron, a lo que ellos mismos participaron en que se firme, lo que fueron los acuerdos de Houston? Por la parte saharaui no hay que decir muchas cosas, porque ya se ha dicho. El representante saharaui en Nueva York lo ha dicho, el representante saharaui en España lo ha dicho, el representante saharaui en Londres lo ha dicho, el propio secretario general del Frente Polisario lo ha dicho, y cualquier saharaui, esté donde esté, va a decir lo mismo, que nosotros negamos rotundamente lo que es la tercera vía, porque para nosotros no existe una y dos y tres vías, hay una sola, lo que es llegar de permitirle al pueblo saharaui que se exprese libremente, democráticamente y con toda transparencia qué es lo que quiere realmente. Creo que hemos dicho antes de que Marruecos está obstaculizando, pero no. Es que es incorrecto. Marruecos ha obstaculizado la realización de un referéndum en el año 75, porque las Naciones Unidas lo tenía previsto para octubre. Entonces Marruecos lo que hizo es meter esa marcha verde y también agredir militarmente al territorio saharaui. Y sigue en la misma política. Una tercera vía sin la autodeterminación del pueblo saharaui significaría, pues, repetir las mismas condiciones y situación del año 75. ¿Cómo van a responder los saharauis? Pues está visto, se repite lo mismo. Como en las instancias de Naciones Unidas y en el mundo se está tramando de que el Sahara es marroquí, pues los saharauis negamos de que el Sahara es marroquí. Espero de que el Consejo de Seguridad no apruebe esto, ni lo escuche, ni lo debate.
Podemos hacer una comparación con el caso de Timor, por ejemplo, que fue invadida por Indonesia en el año 75, ha sido una colonia portuguesa. Portugal ha estado luchando en los foros internacionales, a nivel pues mundial, hasta que pues todo ha conducido a la aplicación de un referéndum que no hace mucho y que todo el mundo lo ha vivido. ¿Se puede hacer una comparación?
Sí, creo que sí, porque que podemos decir que el Sáhara y el Timor son dos gemelos hacia la paz.
Sí.
Dos gemelos hacia la paz porque se dan las mismas condiciones. Un vecino grande demográficamente y potente militarmente agrede al vecino menos o más pequeño demográficamente y menos potente militarmente, frente a una opinión internacional que no tolera la agresión, no tolera la injusticia, pero a unas instancias internacionales que cierren los ojos para, o sea, que dejen las cosas pasar. Lo que pasó que en Timor, Portugal ha jugado su papel histórico que tenía que jugar y España todavía no lo ha hecho. Claro que podemos decir que hay que separar entre la España oficial y entre los pueblos de España, porque sí, los pueblos de España están haciendo lo que pueden hacer y en aumento esa labor agradecida por los saharauis en todas partes del mundo y sentida por todos los saharauis en las casas, en las jaimas, tanto con el niño como con el enfermo, como aquel con el necesitado, ese apoyo y esa solidaridad que viene de todos los pueblos de España. Y creo que hasta el momento tampoco España va a apoyar, mi opinión personal, va a apoyar este descarrilamiento, digamos, peligroso, sí, del tren de paz. Porque se va a repetir las mismas condiciones y se sabe de antemano cómo va a ser, cómo va a responder los saharauis. Claro que la guerra nadie la quiere, dicho en términos concretos, y sobre todo los que conocimos la guerra en carne y hueso. Pero si no nos dejan otra alternativa, tampoco vamos a permitir de que porque uno o el otro le gusta, va a pasar esto. No creo. No. Nadie lo va a aceptar, ni saharaui mientras vivan, ni tampoco esto conduce a una armonía ni a una estabilidad del paz. Entonces el pueblo saharaui, como ha estado defendiendo la paz desde el año 75 hasta actualmente y defendiendo la legalidad y el derecho internacional, pues nos vemos obligados a volver a defenderlo con todos los medios. Y espero que no nos obligan a volver a la guerra de nuevo, porque está visto y está claro de que es muy sencillo, porque es un conflicto que tiene ya todos los medios para resolverse. Un referéndum de autodeterminación. Entonces, ¿quién teme a las urnas? ¿Quién teme a la democracia? ¿Quién teme a la transparencia? ¿Quién teme a la libertad? No son los saharauis. Estamos dispuestos a votar, estamos dispuestos a zanjar el conflicto pacíficamente. Entonces, que nos permiten zanjarlo pacíficamente y no nos obligan a otros medios que no conducen realmente a lo que es a lo que todo el mundo sueña, a lo que todo el mundo quiere, que es la paz. Entonces, si las cosas que no llevan a la paz, espero que el Consejo de Seguridad no permita también este desprecio a lo que es la inteligencia internacional, a lo que es la causa saharaui y a lo que es la voluntad del pueblo saharaui. Porque ver las cosas desde lejos no es como conocerlas en el fondo. Y creo que hay muchos conocedores de esta causa en el fondo y conocedores del pueblo saharaui. Su desviación y su inclinación y su amor a la paz, pero también su negación a la humillación y a la injusticia. No se van a permitir.
Sí, hablamos pues ante... en un momento cuando el plan de paz pues se tambalea, no sabemos si va a su buen camino, y creo que hoy mismo el Consejo de Seguridad está estudiando la propuesta que había presentado Kofi Annan, o sea, la tercera vía es la autonomía marroquí y todo esto. En caso, por ejemplo, sabiendo ya las declaraciones, la postura oficial del gobierno saharaui y del Polisario como organización que dirige todo este proceso, en caso de que se aprueba esta tercera vía, ¿qué implica esto para los saharauis y para los amantes de la paz en el mundo? Sobre todo cuando estamos ante un problema de descolonización.
Pues implicaría para todo el mundo una frustración y para los saharauis una reacción bélica. Podemos llamarlo así. Para los saharauis una reacción armada. Que no van a permitir de que, porque el señor Kofi Annan dijo de que no es posible aplicar el plan de paz, porque el señor Becker dijo que es la única forma, pues nosotros estamos diciendo, y la historia y la realidad dice otras cosas, que no es la única forma de resolverlo primero, y de que la única forma de resolverlo existe y fue aceptada por todas las partes implicadas, tanto los interesados como los implicados en el conflicto, como por el Consejo de Seguridad, y que ahí no hay ningún motivo que nos haga abandonar esa vía y ese camino de paz, a menos que sí queremos realmente respaldar a lo que es el reino marroquí. Respaldarlo también tenemos que justificarlo ante la opinión internacional, justificarlo ante nosotros, nuestras conciencias propias, y justificarlo ante el pueblo saharaui, que sintió lo que fueron 26 años de agresión y de colonialismo marroquí. Entonces, la reacción está muy clara. Vamos a agotar todos los medios de paz, porque hemos tolerado hasta lo intolerable en estos últimos 10 años. Pero no creo, no estoy tan seguro de ello, de que el Consejo de Seguridad tendrá que ser más, y eso esperamos de él, todos los saharauis, esperamos de que sea más maduro y más y que tenga en cuenta realmente todos los medios con que se puede resolver, porque es la única forma de evitar la guerra.
La reacción de los amigos del pueblo saharaui, me refiero por ejemplo la Organización de la Unidad Africana, uh-huh, de la que es miembro el Estado saharaui, uh-huh, la postura de Argelia, el principal amigo del pueblo saharaui, uh-huh, Mauritania y otros países, ¿qué reacción se está pues palpitando ante pues todo este desarrollo?
Está claro, es una condena sí. enérgica a toda esta, no sé cómo llamarla, porque yo no puedo llamarla una tercera vía, porque para mí no existe ninguna tercera vía. O sea que esta, pues dame un nombre en castellano porque no me lo sé. Puedo decirlo en árabe, pero en castellano no me lo conozco.
Una tercera resolución. No, es que digo, no solución es, al conflicto.
No es ninguna solución. Solución significa que puede ser aceptada por las partes en conflicto.
Sí, solución, bueno,
vía
solución para Marruecos.
Significaría una vía real que puede ser aceptada también. Pero esto no es vía ni es tampoco solución. O sea, esto no es nada realmente. Esto es decirles a los saharauis que no existís y que Marruecos tenga el Sahara. Y ya está. Y esto, si hubiera posibilidad de aceptarlo, pues no hubo guerra, no hubo conflicto, no hubo nada. Entonces, por eso la Unidad Africana, que reconoce el derecho del pueblo saharaui, reconoce a la República Saharaui, ha condenado lo que se está tramando. Creo que también que la carta que ha enviado el embajador argelino en Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, uh-huh, demuestra cómo piensan los argelinos. Y creo que también todo aquel que conoce realmente este conflicto y está interesado en él y le sigue, o simplemente está leyendo lo que se está diciendo en la prensa, pues va a reaccionar de la misma forma. Nadie puede tolerar de que la incapacidad de Naciones Unidas o de que la incapacidad de reflexión y de buscar soluciones del secretario general y de su enviado personal nos lleva a un camino cerrado, al callejón cerrado,
sin salida,
sin salida, que finalmente su única salida va a ser las armas, porque ya se ha comprobado de que las armas no pueden darle a Marruecos el Sahara y que tampoco es camino justo de que se llegue a la paz. Pero si no hay otra cosa, creo que las armas serán las que van a decidir en última instancia.
No, nunca se ha podido hablar de una conferencia internacional de paz que puede más o menos presionar las dos partes del conflicto, como por ejemplo lo que se hizo hace años aquí en España, entre los israelitas y los árabes, y sobre todo el tema de Palestina, y se puede pues conducir, digamos, por ejemplo, a una aplicación de, o sea, sin salir del contexto del plan de paz. ¿No se puede hablar de esto?
Sí, se habló de esto, y también hasta incluso nosotros estamos a favor. El Polisario ha declarado muchas veces que está a favor de una conferencia internacional donde se aborda el tema.
Sí, yo recuerdo que hace 3 años que el líder del Polisario, Mohamed Abdelaziz, había también planteado esto, de que se puede España, digamos, protagonizar una conferencia internacional de paz que se dedica al Sáhara Occidental, y con esto podemos resolver de una forma más bien pacífica al tema.
Sí, pero todavía necesitamos quien apadrine esa conferencia. España todavía no está disponible, el Estado español no lo ha apadrinado hasta el momento, y otros que pueden hacerlo tampoco lo han hecho. Las cosas se han dejado en manos del secretario general de la Asamblea de Naciones Unidas, de los enviados personales y especiales del secretario general de Naciones Unidas, y entre las dos partes cómo tratan el tema y sus sesiones de negociación. se ha llegado a un buen camino, que todo el mundo se sintió, digamos, tranquilo de que hay un camino hacia la paz. Aunque hay muchos obstáculos, hay problemas, pero se negocia y se renegocia, y hay también esperanzas de que va a llegar a un final, digamos, concretamente, que conduce a la paz definitiva y duradera. Pero se ha demostrado de que Marruecos no quiere la paz, sin que sea una paz con el Sahara, y que la paz con el Sahara es imposible sin la voluntad de los saharauis. Es lo que estamos nosotros diciendo. Que para que haya una paz tiene que ser asegurada por la voluntad de los saharauis.
La voluntad de los saharauis, claro.
Que los saharauis expresan que es lo que quieran. Es la única demanda que queremos.
James
que
Baker,
dejan expresar lo que quieren los saharauis, nada más. Muy sencillo.
Acatáis lo que salga, eso lo estáis diciendo bien claro.
Exactamente, eso lo hemos dicho oficialmente.
Más fácil que eso.
Eso lo hemos dicho oficialmente, que simplemente se respete la voluntad del pueblo saharaui. No estamos pidiendo que nos baje la luna.
Baker, en una de sus visitas hace dos años, hace tres años, en los campamentos de refugiados saharaui, declaró una declaración que yo recuerdo en una conferencia de prensa donde han estado presentes muchos medios de comunicación, sobre todo de aquí de España y de toda Europa Occidental hasta los Estados Unidos de América. Dijo que el tema del Sahara Occidental se sitúa para Naciones Unidas en segundo plano después del problema de Chipre, pero de que él está esperanzado de que hay solución a este tema. ¿Cómo entonces podemos concebir esto cuando Baker opta ahora por una vía que sale del marco del referéndum, cuando él ha desplegado tremendos esfuerzos para que se negocien los acuerdos de Houston y protege, digamos, la aplicación del referéndum, como él quien ha bautizado todo esto? ¿Cómo se entiende esto? No entiendo yo el por qué Baker protagoniza todo esto y al final viene con una tercera vía y con una autonomía.
Ni yo tampoco, creo que hay que preguntárselo al señor Baker directamente.
Hasta Marruecos, en Marruecos no hay autonomía.
Es que en Marruecos...
¿Esta autonomía que van a hacer nueva para el pueblo saharaui que se ofrece? ¿Qué tipo de autonomía es este?
Ninguno, realmente es simplemente darle a Marruecos el Sahara Occidental.
Nada más, con otra palabra exactamente. Sí, esto
con
lo
todo
que,
sentido,
sí,
cosa esto... que los saharauis niegan y van a seguir negando.
Sí. Sí, y otra cosa, pues yo creo que, bueno, estuvimos hablando no hace mucho con medios de comunicación y también con personas que conocen bastante el tema. La opinión que se sondea dentro de los saharauis es totalmente decepcionada ante pues esa impotencia de la comunidad internacional de Naciones Unidas sobre la aplicación de un referéndum, cuando ya todas las cosas estaban claras y solamente hace falta presionar a un rey que se burla de la comunidad internacional, de sus resoluciones, y que pues pega con un bastón a todas las resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como la Cuarta Comisión de Naciones Unidas como el Tribunal Internacional de la Haya sobre el problema del Sahara Occidental. Ante los saharauis ahora se encuentra solamente una opción: el volver a la guerra, proteger el honor, defender lo que se les había arrancado con la fuerza.
Ya lo he dicho, que espero que no nos obligan, o sea, que nos dejan alternativas que no sea la guerra.
Sí.
Que no sea la guerra o la marroquinidad del Sahara, porque eso es igual. La marroquinidad del Sahara es como si sumamos uno más uno, son dos. Si optan por la marroquinidad del Sahara y pretenden obligarnos a eso, pues significaría que eso sería la guerra. Ahora, ¿cómo va a ser la guerra? ¿Con qué medios y de qué forma? Eso se va a ver en su momento, claro, claro está. ¿Y cómo será la guerra? Espero que nunca se llegue a conocer, porque pueden haber muchas cosas, muchas formas de resolver, de llegar a la paz y de una paz satisfactoria para todo el mundo. Satisfactoria para todo el mundo, porque se basa en algo justo y que es reconocido internacionalmente, que es una urna, que todo el mundo vote. Que voten los que realmente tienen derecho a votar y que son reconocidos por las Naciones Unidas y aceptados por las dos partes y ratificados por el Consejo de Seguridad. Sencillo. Para nosotros es tan sencillo que nos hace...
Nos da ansias
de escuchar a otra gente hablando de otra vía.
Sí, hay un enorme respaldo por parte, por ejemplo, en Naciones Unidas.
¿Ansias de vómito?
Sí. El grupo ese de los países de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y algunos países también, bueno, toda la unidad africana en Naciones Unidas apoyan el referéndum, no hace mucho esto, y además pues también rechazan esta autonomía que se está preparando con un buen vestido que se está ofreciendo a los saharauis. Y creo que también la postura de los otros amigos todos está bastante clara en este sentido. ¿Usted cree que España puede jugar un papel importante en este sentido, con la que se puede registrar, digamos, una iniciativa que ha hecho España políticamente, oficialmente, en toda la historia desde que abandonó y dejó en la miseria a Centroamérica, a los países de Sudamérica, a Guinea Ecuatorial, últimamente al Sáhara? ¿O hay algo en medio de soberanía que...?
Yo creo que España siempre puede
que
jugar...
Que tiene que ver España con Marruecos y algo así. Es que, okay, o sea, que no puede sacar la cara. O sea, cuando no, dice digo, esto, oye, no, que tenemos esto y tenéis que callar la boca.
Yo digo que callan. España siempre puede jugar un papel importante si España lo desea.
¿Y por qué no lo...?
Ah, ahora, bueno, eso hay que preguntárselo, sí, a España. Bueno, yo no, sí, puedo, porque no soy español, todavía, ni, sí, tampoco puedo contestar. Sí. Porque no tengo... No puedo, no es que no quiero, sino que no tengo información para poder contestar. Pero digo... Y creo, y sin ninguna duda, de que España puede jugar un papel importantísimo, sí, en este proceso que conduzca a una paz definitiva y duradera. Pues por, sí, todas las relaciones que mantiene, tanto con los marroquíes, como también su relación histórica y actual con los saharauis. Puede jugar, y también con su papel que está jugando ahora en la Unión Europea, y que está viendo que España está jugando un papel relevante a nivel internacional. Entonces, tiene... Sí. La posibilidad de jugar un papel determinante que conduzca a una paz definitiva y duradera en el Sáhara Occidental, y está llamada a hacerlo.
Es que además de poder, también debe hacerlo, ¿no? En cierta forma está obligada, en alguna manera.
Bueno, creo. Eso es discutible, ¿no?
Sí.
Sí, eso es discutible.
Hombre, habiendo sido el país colonialista, digamos, el que estuvo allí en vuestro país, en el Sáhara, pues ¿quién más a lo mejor dentro de Europa tiene posibilidad y tiene... cierta obligación, creo yo, que para hablar que España.
Es exactamente por eso yo digo que puede. Uh-huh. Que puede jugar ese papel exactamente que se espera de ella. Sí. Ahora, que no lo juega...
¿Y España, ante jugando, esto qué dice? ¿Se espera lo que diga la ONU siempre? ¿Es el argumento un poco que damos?
Hasta el momento, sí.
Ahora, qué respetuosos es? Somos con la ONU cuando queremos, ¿no?
Cuando queremos, sí. Sí. Bueno, apoya de forma así exterior, apoya la aplicación del Plan de Paz. Apoya los esfuerzos que está realizando el secretario general de Naciones Unidas, su enviado, para que se pueda aplicar el Plan de Paz, pero hasta ahí nada más.
No nos mojamos más.
El movimiento,
¿no?,
de solidaridad, el apoyo que surge de las propias raíces de la familia española, al que el pueblo saharaui agradece para toda la vida, esto es indiscutible, seguirá desarrollando y contamos siempre con él. Pero lo que es oficial, todavía no hay nada más que esto, lo que hemos dicho. Mustafa, ¿algún mensaje que puedes dirigir cuando en este momento exactamente hay una situación a la que hemos hablado, a la que hemos explicado, y cuando también aquí en España visitan los pequeños embajadores del pueblo saharaui, que también son un mensaje en sí vivo, palpitable a la opinión pública española, tanto política, social, cultural, todo?
Uh-huh. Sí, bueno, lo que puedo decir como última palabra, que deseamos la paz como saharauis, deseamos la paz como miembros del Polisario, y buscamos la paz y por ella damos todo. Y que toda aquella familia o toda aquella persona que se siente relacionada con el pueblo saharaui, tanto a través de sus niños o a través de su solidaridad con esta causa, que son muchos y muchísimos en España y en toda parte del mundo, pues que piensan en el futuro de esos niños, que es injusto permitir de que no les permite a sus niños, a esos niños y a sus familias poder decidir su futuro. Es injusto no permitírselo, decidir su futuro libremente y de una forma que no dañe a nadie, porque simplemente decir sí o no, hablando y delante de todo el mundo de una manera transparente. Todo aquel que siente que la paz es un derecho a todo el mundo, vivir en paz y bajo un techo, creo que está obligado a ayudar y en levantar la voz en contra de cualquier vía que no conduce a la paz, sino que va a conducir a la guerra. Y gracias por todo.
Pues esperamos que el llamado llegue a la opinión pública internacional, a la opinión pública española, y que se pueden evitar que repiquen las campanas de la guerra nuevamente en el Sáhara Occidental y cosechan la destrucción, la muerte y nuevamente la desestabilidad de este cono noroeste del continente africano, que necesita tanto la paz, y que los que están llevando las guerras en esa zona son gente que no deben de hacerlo. Marruecos es un país pobre, la miseria arrasa, las espaldas mojadas, el estrecho de Gibraltar, las pateras, la emigración son parámetros que ya identifican ese país, que no debe estar metido en ambiciones territoriales ni meterse en la guerra. Debe de dar de comer a esa gente, a esos 32 millones de habitantes, y buscar pues la paz en la zona, porque lo necesita más. Pues nada más, Conchi, estamos ya llegando la hora final en la que debemos despedir nuestro espacio poemario por un Sáhara Libre, dando las gracias a los amigos solidarios con el tema del Sáhara Occidental, y que en este momento el pueblo saharaui necesita la solidaridad, como Mustafa ha dirigido en su mensaje. Y damos las gracias a los amables siguientes por la amable atención que han dispensado a nuestra hora de emisión desde aquí, desde la emisora Libertaria de Madrid, y decirle pues que el próximo martes estaremos nuevamente en el aire a través de las frecuencias 101 de nuestra emisora, y agradecer nuevamente a Mustafa su presencia con nosotros aquí, y decirle pues que está en su casa y que repite, y esperamos pues los tambores de la paz.
Sí, poderle invitar otra semana para decir que esto se ha arreglado ya por fin, ojalá.
Políticamente, y que nos invita desde aquí directamente a hacer pues el mismo programa desde la IUN, desde el Sáhara Occidental. Y así podemos pues convertir nuestros sueños en realidad, retornar a la tierra, y de ahí mismo podemos oír las voces de la libertad. Y nada más, pues amigos, gracias. Quien les habla ante el micrófono, vuestro amigo de siempre. Y allá, en la consola técnica, Conchi. Gracias y hasta el próximo martes.
Viva la paz, viva la libertad, viva la dignidad. Viva la paz, viva la libertad, viva la dignidad. سجين شهيد جريح سكين يتم ذا مزالين ينتظر حلول السلام يتم ذا مزالين ينتظر حلول السلام والسؤال السلام منين عذا من ذا باللي دام والسؤال السلام منين عذا من ذا باللي دام سنين وسنين وسنين وفتت بأيام أغيام سنين وسنين وسنين وفتت بأيام خدام السلام أبدي ومن بسلام ورايه كيس بالصمود سلام بيبا لطا بيبا لليبرتاد بيبا لديجنيدا بيبا لطا بيبا لليبرتاد بيبا لديجنيدا بيبا بيبا لطا بيبا لليبر بيبا بيبا لطا على ليبرتاد We'll be right back.
manera de afogar.